Hermanas, ¿cómo están? Bueno, me gustaría que pusiéramos este momento en manos de Dios. Si me hacen favor de ponerse de pie. Amoroso Padre, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Dice tu palabra que es para enseñar, para instruir, para corregir y para redarguir. Esta palabra que hoy pones ante mis hermanos, que sea con la utilidad para la cual tú la has mandado, Señor. Muchas gracias, Padre, porque pensé, la verdad, que casi no iba a haber gente. Pero bueno, espero que sea útil para cada uno de ustedes, hermanos. Dios me los bendiga. Amén. Engaños mortales. Me gustaría saber quién de ustedes ha estado en la situación de ser engañado. ¿Sí? ¿La mayoría? Dice que la desobediencia nos aparta de Dios. Génesis 3, del 1 al 6. Ayúdenme a seguir, hermanos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La desobediencia, como sabemos, es cerrar el blanco. No solo nos equivocamos, también tropezamos y nos desviamos. Antes quiero hacer aquí una pausa. ¿Ustedes creen que la desobediencia solo se manifiesta en el exterior? No solo en el exterior se manifiestan las consecuencias, también en nuestro interior. Alejándonos, quiero hacer para no perder, quiero ver como número uno, ¿qué nos provoca? Alejarnos de la santidad que nos fue otorgada. ¿Sí? ¿Correcto? Nos hace equivocarnos y traicionamos nuestra condición de hijos de Dios. Y dejamos de mandamiento los dados que nos gobiernan. Cuando se está en desobediencia, hay varias consecuencias que llegan a nuestra vida. Y aquí puede estar el engaño. ¿Me ayudan a leer qué es el engaño?
Introducir a alguien a considerar algo por cierto como no es.
La causa del engaño, la infidelidad. Es la condición de infiel se produce cuando un individuo no respeta la fidelidad que le debe a alguien o algo. El pecado está disfrazado. Y el engaño se hace presente como una verdad absoluta. Su alcance dependerá de cuánto lo creamos y lo practiquemos. Si lo creemos, estaremos engañados al dudar de las indicaciones, engañados justificando el no obedecer y engañados al vivirlo. Pongámonos en el lugar de Eva, ¿no? Era una mujer que sabía la indicación que Dios les había dicho. Al parecer no deseaba el fruto de aquel árbol que era prohibido. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Quizás no era tan relevante para desearlo porque había más frutos a su alcance. ¿Sí? ¿Estamos ahí de acuerdo o no? Pero Eva puso más atención a una voz ajena y comenzó a envolverse en las palabras de ese extraño. Hermanos, si lo vemos así como Eva, pues bueno, se presenta por una fruta y bueno, ya sabemos qué sucedió, ¿no? Pero muchas veces nosotros también nos encontramos expuestos a escuchar voces ajenas y que nos van a hacer que estemos engañados. Número uno, el engaño al dudar de las indicaciones de Dios. El engaño incita a dudar de las indicaciones de Dios. Eva sabía que solamente era Dios, solamente Dios era fiel y verdadero. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios es fiel y verdadero? Bueno. ¿Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Ahí notamos que lo primero que hace es dudar de la indicación, ¿no? Ya le dice a Eva, pues no va a pasar nada, ¿no? La siguiente cosa que provoca el engaño, contradice a Dios. La serpiente dice, no moriréis. Les pregunto a ustedes, ¿esta afirmación? Sí, es afirmación. O sea, la serpiente le dice, no vas a morir. Por eso es que está contradiciendo las cosas que dice Dios. Dice, el engaño cuestiona los motivos de Dios. Y vemos que dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermanos, vemos que el engaño entra a través de un extraño o bien de otra persona. Pero con esta historia suponemos que el engaño viene de otro ser. En este caso así es. Pero no solo este es engaño. ¿Qué es lo que dice después, hermanos? Somos diferentes en lo exterior. Entendemos que somos únicos en su totalidad. Así como cuidamos vernos presentables y agradables para los demás, ¿qué tan presentables estamos en el interior? Ahí por donde yo trabajo, bueno, les voy a ir haciendo, ¿no? Hay un gimnasio cerca. La verdad es que la mayoría de las personas que van ahí, pues es para verse bien, ¿no? O sea, pues ahora sí que es lo que uno muestra ante las personas. Pero yo que estoy ahí, pues nada más viendo, ¿no? Digo, no, pues sí, porque si yo les digo, yo también voy, ustedes van a decir, eso nos está engañando, ¿no? Pero fíjense, cuando yo veo, sí veo muchas personas que realmente le dedican mucho a su apariencia física, ¿no? Pero en cuanto a esas personas empiezan a hablar, tú te das cuenta y dices, pues lo único que han cuidado ha sido lo físico, porque ahora sí que lo interior no corresponde a lo que manifiestan, ¿no? ¿Qué tanta importancia le damos al espiritual? Es decir, a Dios. Yo quiero que tomen esta pregunta en lo personal, o sea, que nos la hagamos y que digamos, ¿qué tanta importancia le damos a lo espiritual? Debemos ocuparnos en estar presentables ante Dios, buscando su aprobación, no transgrediendo de ninguna forma la imagen y semejanza que nos dio por amor. El engaño, recordemos que entra al tener, por cierto, algo que no lo es, y una causa es la infidelidad a alguien. En este caso, si somos infieles a Dios, dejamos de un lado la obediencia y ya vivimos en el engaño. Engaño justificando no obedecer. Conocemos y sabemos los mandamientos de Dios, pero no basta solo con esto, debemos vivir en ellos. La cuestión es que a veces no queremos obedecer. Y miren, yo nada más puse algunas cuantas. A veces debemos diezmar, fíjense, no dice a veces. Debemos diezmar, debemos obrar. No hablar mal de un prójimo, no debemos codiciar, ni hurtar, ni matar, no cometer adulterio, honrar a los padres, leer la Biblia y no dejar de congregarnos. Hermanos, y muchas veces, en serio, a veces cumplimos las 10. No se crean. Pero en serio, a veces nos cuesta mucho trabajo. O sea, muchísimo. Y no lo digo porque le sepa algo, ¿no? Hablo por mí o por mí. En lo personal, ¿no? Pero miren, a veces lo vemos como no va a pasar nada. Digo, yo se los cuento así como un testimonio. Cuando llegó esta palabra a mi vida, les comencé diciendo que la palabra de Dios te instruye, te enseña, te redarguye, y para mi vida llegó como corrección. Me gustaría que esta le leyeran a una sola voz todos. Me sorprendía porque pensaba que solamente la fe puesta en la verdad te conducía a algo. Ahora me doy cuenta que también la mentira también te conduce a otra cosa. El plan engañoso funciona cuando fijamos nuestra atención en lo único que tenemos prohibido hacer. Eso es muy cierto, hermanos. Cuando en mi trabajo, en una ocasión, llegó un paquete para otra persona que no era para mí, ¿verdad? Y me dijeron, ten, te damos este paquete, ¿no? Se lo entregas a la persona que es titular. Y le dije, sí, está bien. Estaban conmigo otros compañeros y se regresó el que dejó el paquete y dijo, pero no lo abran. Y en cuanto dijo no lo abran, mis compañeros empezaron a decir, pues, ¿qué es, no? ¿Ustedes por qué creen que habrá sido su contestación después de eso? Porque en cuanto dicen prohibido, muchas veces nosotros decimos, ah, caray, ¿qué tendrá ahí? ¿Cierto o no? Y nos encontramos el engaño al vivirlo. Al estar en esta condición, ya no escuchamos a Dios. Decidimos desconectarnos de Él y nuestra exposición al tropiezo es normal, al justificar las acciones erróneas con facilidad. Quiero que me ayuden a leer qué es lo que nos pasa. Algunos de nosotros ¿nos hemos encontrado en alguna situación así? O ya estamos. Esto trae a nuestra vida señalamiento, juicio y condenación. ¿Amén? Dios cumple sus propósitos por medio de la verdad. Satanás también los suyos por medio de la mentira. Al meditar en estas formas de engaño en las cuales podríamos caer o quizás participamos, debemos analizar qué nos lleva a vivir engañados. La confianza en Dios está, pero en cuanto escuchamos la voz extraña y astuta, ponemos más atención y puede desviarnos. Debemos estar atentos para cumplir la voluntad de Dios, que es obediencia total, y así no viviremos queriendo ser aceptados por todos y reprobados ante Dios. Muchas veces somos jóvenes y muchas veces buscamos, es cierto, o sea, entrar en aceptación. Sí nos importa más lo que diga la gente, muchas veces, más que lo que dice Dios. Entonces, hay que cuidarnos de eso. Hebreos 3:13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que te dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Somos qué? Un nuevo ser. Dios renueva nuestra vida y nuestra mente. Se renueva por la verdad de su palabra. Amén. Vemos ahí unos muñequitos, ¿no? Así unidos. Tenemos un compromiso todos aquí, ¿sí? Una persona fiel es quien se comporta con lealtad, manteniendo un compromiso asumido. Fidelidad es la constancia en el cariño, es la exactitud y el respeto a la palabra dada. Y tenemos algo similar que es leal, que guarda fidelidad. La lealtad. Fidelidad, honor y gratitud. Debemos mantenernos relacionados con Cristo, actuar como nos indica y andaremos con la seguridad que nos otorgó. ¿Amén?
Amén.
Amén. Dios nos hizo nuevos, nos revistió de gracia, nos otorgó una identidad y nos reconcilió con Él a través de Jesucristo. No debemos alejarnos. Al renovarnos, nuestras palabras hacen ver el fruto de nuestro ser, que ahora es en Cristo. Primera de Juan 2:5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Así que, como permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. Lo que éramos antes fue muerto. Ahora vivimos juntamente con Cristo y ya no hacemos las cosas de la carne. Sabiendo que Dios es Espíritu y mora en nosotros, debemos estar comprometidos a ofrecer una buena habitación, no permitiendo que nada nos contamine. Juan 4:24, Dios es Espíritu, y los que le adoran en Espíritu y en verdad, es necesario que adore. Amén. El engaño como arma del enemigo es poco perceptible por la astucia que éste tiene. Algunas no solo caen, sino también viven en sus delitos y transgresiones. Nosotros como hijos de Dios podemos estar expuestos a ser engañados. Por eso debemos estar en constante búsqueda y sujeción a Dios para no caer en el engaño y no desviarnos del propósito que nos ha dado a cada quien. La desobediencia provoca. Sucede nuestra condición de hijos de Dios, que ya no nos gobiernan los mandamientos justos. Nuestra fe puesta en la verdad conduce a la victoria. Nuestra fe puesta en la mentira conduce a la derrota. Dios cumple sus propósitos por medio de la verdad. Satanás también los suyos por medio de la mentira. Dios renueva nuestra vida y nuestra mente se renueva por la verdad de su palabra. Pero miren, hermanos, esta palabra, como les comencé diciendo, llegó a mi vida como corrección. Yo desde muy joven, el pastor lo sabe, he estado aquí. Y a veces creemos que por venir a la iglesia somos exentos a no equivocarnos. Pero en esta prédica vemos que no es cierto. Y muchas veces cuando uno necesita un consejo, tristemente no vemos a Dios como el que nos pudiera dar ese consejo. Y a veces vamos con el mundo, ¿no? Y le preguntamos, oye, ¿qué crees? Tengo ese problema. ¿Tú qué nos puedes decir? ¿Y ellos qué creen que les van a decir? ¿Una palabra de vida o de muerte? Entonces, cuando estaba pasando toda esta situación que les digo que comencé a hacer esta predicación para ustedes con mucho amor, estaba viendo una enseñanza y esta era de dos niños que se encontraban en el campo. El niño estaba aprendiendo a matar lagartijas y en una de esas con su resortera sin querer le pegó al pato de su abuelita, que era el más amado por ella. Entonces ella dijo, él dijo, híjoles, ¿y ahora qué voy a hacer? No, ya le maté el pato a mi abuela sin querer. ¿Saben qué? Pues lo voy a esconder y cada vez que ella me pregunta dónde está, pues yo le responderé, no sé, la verdad. Pero él se dio cuenta que su hermana lo había visto. Entonces, cada vez que al niño le pedían una tarea que hacer en el hogar, la niña le decía, sí, abuelita, que lo haga él. Y la niña le susurraba en el oído a su hermano, ¿te acuerdas del pato? Y él decía, pues sí, ya lo voy a hacer yo, ¿no? Y pasaba cada día tareas. Y le decían a la niña, oye niña, ayúdame aquí a barrer el patio. Y ella le decía, no, lo va a hacer mi hermano por mí. Y se le acercaba a su hermano y le decía, ¿Te acuerdas del pato? Y pues él decía, sí, yo te voy a ayudar, ¿no? Hasta que una vez el niño se cansó. Pues ya dice, imagínate, tener que hacer mis tareas y aparte las de mis hermanas simplemente porque pues mi hermanita me está chantajeando. Accedió a decirle a su abuelita y le dijo, abuelita, lo que pasa es que pues mi hermana me ha estado chantajeando porque yo maté a tu pato. Y ella se dio cuenta. Y la abuela le dijo, no te preocupes, yo estaba ahí, yo estaba en la ventana y vi que tú lo hiciste. Y solamente esperaba el día que me lo dijeras y dejaras de que te estuvieran diciendo siempre, ¿no? ¿Por qué te digo esta enseñanza, hermano? Porque muchas veces nos equivocamos y el diablo sabe. Y está, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y entonces tú, delante de Dios, te sientes indigno, ¿no? Porque dices, tienes razón, ¿no? Pero te digo esto, hermano, porque tú también tienes que recordar que Dios está en esa ventana. Y gloria a Dios por eso. Así que, hermanos, como comencé diciéndoles, la palabra de Dios es útil. Siempre nos va a corregir, nos va a instruir. Y como llegue a tu vida el día de hoy esta palabra, medítala. Medítala y hazla útil en tu vida. Ahorita vamos a tener un largo receso sin estarnos viendo, pero no dejes que esto siga en tu vida. Sea cual sea el engaño, no dejes que siga. Ya nos dimos cuenta que la fe puesta en Dios te va a conducir a la victoria, pero también tu fe puesta en la mentira te va a conducir a la derrota. Comenzamos diciendo al pastor, tú tienes el control. Nosotros decidimos cómo vamos a dirigir nuestra vida, la vida que Dios nos ha dado. Él tiene un propósito y muchas veces nosotros, estando engañados, o peor aún, a veces nosotros mismos nos engañamos y justificamos el por qué nos comportamos así. Pero bueno, vemos que es mortal y todo conlleva una consecuencia, hermanos. ¿Vale? Así que pues, me gustaría cerrarlo con una oración. Se ponen de pie. Cierra tus ojos y háblale con todo tu corazón a Dios. Dios, es inevitable que mi corazón no se quebrante delante de ti. Sé que muchas veces te hemos fallado, nos hemos equivocado y hemos transgredido aquella semejanza que tú ya nos diste y se nos ha olvidado que tú nos amas, Padre. Te pido, Señor, por todas las familias que hoy nos encontramos aquí reunidas, porque sabemos que el engaño nos puede matar en nuestros delitos. Pero sabes, Señor, que deseo, Padre, que todos los que estén aquí, las mamás sean unas buenas mamás, los padres unas buenas cabezas en el hogar, tú como hijo que seas un buen hijo para tu padre, para ser un buen hermano, para ser un buen sobrino, porque no hay quien a quien tú no puedas servirle como ejemplo. Te pido, Señor, que nos perdones si te hemos fallado y mires el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Que tengas misericordia, Dios, que no permitas que el engaño siga rompiendo, siga transgrediendo. Tú nos has hecho libres, Padre. Y en esa libertad es en la que debemos vivir. En ti estamos confiados, Padre. Gracias, Señor, porque nosotros éramos esa oveja perdida. Y tú, en tu inmenso amor y gracia, te despojaste. Y viniste para rescatarnos, Padre. Viniste para darnos vida y vida eterna, Señor. Eres maravilloso, Padre. Eres maravilloso y tengo que entender, Señor, que en la manera que yo camine, que en la manera que yo hable y que en la manera que yo piensa, solamente sea para darte gloria y honra, Señor, a ti, porque solamente tú lo mereces, Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, por permitirnos estar aquí de pie, porque aunque sean difíciles las circunstancias, Señor, tú siempre estás ahí para sostenernos, para cuidarnos, para proveernos, Señor, y nunca nos dejas. Muchas gracias, Señor, porque aún con todo esto que está sucediendo en el mundo, tú nos tienes confiados, Padre, y sabemos que solamente en ti estaremos bien. Muchas gracias, Señor. No hay nada más en mi corazón que gratitud. Y ahora entiendo, Padre, que si deseo estar bien contigo, tengo que vivir una vida en fidelidad hacia ti, Padre Santo. Muchas gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, mis hermanos y a mí. Que nos sigas bendiciendo, Señor. Gracias, Padre. Eso te lo pido, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Guarda aplauso.